Aula de Filología está dedicada en esta ocasión a literatura clásica latina. El profesor de esta materia en la UNED, Antonio Moreno, nos trae como tema de estudio un análisis de la poesía de Catulo y Horacio y nos propone algunas claves para su lectura. Escuchamos ya al profesor Antonio Moreno.
Vamos a invitar a los oyentes de nuestro programa a adentrarse hoy en el entendimiento y el disfrute y la comprensión de algunos de los textos fundacionales de la lírica occidental, ¿no? Los textos de Catulo y Horacio. Para ello hemos traído con nosotros hoy al profesor Vicente Cristóbal, catedrático de Filología Latina de la Universidad Complutense. Buenos días, Vicente.
Buenos días.
Que tiene una trayectoria larguísima de estudio y atención a estos poetas que le han acompañado a lo largo de sus estudios desde hace muchos años, buenos compañeros de viaje, y que además tiene, en fin, la gran ventaja de haberlos estudiado desde perspectivas muy complementarias, no solo los poemas por dentro, su estructura, sus temas, sino también los ha traducido en algunas versiones que, en fin, han corrido y se han difundido enormemente pues desde los años 80, quizá, ¿no? Claves para su lectura, lo hemos titulado, es decir, la idea de orientar un poco algunas de las ideas matrices que pueden ayudar a leer y a entender mejor estos poemas. Quizá podríamos empezar, Vicente, acercándonos al género que cultivan ambos poetas, Horacio y Catulo, la poesía lírica, y podríamos empezar precisando un poco qué entendían los latinos por poesía lírica y su contraste, digamos, con lo que entendemos en la actualidad.
Sí, la verdad es que esa es una cuestión fundamental y previa para entender lo que viene después. Nosotros cuando hablamos de poesía lírica o de lirismo, entendemos fundamentalmente una poesía en la que lo subjetivo tiene un papel fundamental, en que la manifestación del sujeto que escribe es el hilo conductor, lo fundamental, sí. Y sin embargo, no es así en la lírica griega y en la lírica de los romanos. El mismo nombre de este tipo de poesía, de este género poético, nos da la pista. Poesía lírica no quiere decir otra cosa, sino poesía que se cantaba al ritmo de la lira. De manera que estos poemas eran letra de canciones, por así decirlo. Y eso era lo importante. Luego después, como contenido, pues podía intervenir el tema personal, lo subjetivo, la manifestación de quien componía aquellos poemas, o más bien, no necesariamente, o cualquier otro tema. Por ejemplo, los Epinicios de Píndaro, que son el ejemplo en el mundo griego que nos ha llegado completo, pues el ejemplo de poesía lírica por antonomasia, pues no tenían nada de subjetivos, eran cantos de alabanza en honor de los vencedores de los juegos, o sea, una cuestión plenamente objetiva, nada que ver con el yo y sus dolores, sus tristezas y sus amores, pero eso sí, se cantaba al ritmo de la lira y es poesía lírica. Lo que ha ocurrido es que con el paso del tiempo esta variedad tremenda de géneros literarios que cultivaban los griegos y los romanos, no solo poesía lírica, épica y dramática, sino dentro de la dramática pues la comedia, la tragedia y luego variedades como la elegía, la poesía bucólica, la sátira, etcétera, etcétera. Por esa, diría yo, tendencia tanto en el ámbito del mito como del logos a la tripartición, a la trilogía, pues se ha quedado convertida, digo, toda esa gran variedad de géneros en tres géneros básicos: épica, lírica y dramática. Pero entre los antiguos había muchos más. Poesía lírica era poesía que se cantaba, era letra de canción, al ritmo de la lira, y de ahí el nombre.
Y esa poesía cantada al ritmo de la lira de los griegos, cuando la retoman los autores latinos del siglo I, ya no se canta, sino que ha pasado a otro registro, se recita, y por lo tanto, digamos, su marca distintiva fundamental pasa a ser pues aquellos ritmos y aquellos versos eólios que contrastaban, digamos, con la lírica extendida, con la poesía extendida en Roma hasta entonces, ¿no? Con un tipo de versificación, digamos, que los caracteriza muy bien, ¿no? Entonces hay una especie de refundación, en cierto modo, atendiendo a los versos y a los metros, y a veces a los motivos, por supuesto, como tú has señalado, pero prescindiendo de ese componente, digamos, que dio origen al género, ¿no?
Efectivamente, las cosas son así en casi su totalidad. O sea, digamos que la lírica entonces ha ido perdiendo características originales, ha ido ganando otras, porque sí, entre los griegos se cantaba, bueno, era lírica para cantar una sola persona, la lírica monódica, había dos variedades, o lírica coral, para ser interpretada por todo un coro. Eso está vigente en el mundo griego. En Roma se pierde, efectivamente, no del todo, porque hay alguna muestra en que se recupera ese sentido originario de acompañamiento musical. Por ejemplo, en el Carmen Saeculare de Horacio, una oda larga compuesta por encargo del príncipe de Augusto para celebrar un momento clave en la historia de Roma, los llamados Juegos Seculares, que es una fiesta nacional que organizó un poco apresuradamente y digamos que atropellando la tradición y la cronología Augusto. Para esa ocasión encargó a Horacio que compusiera un himno, un poema, que efectivamente sabemos que fue cantado, digamos que se recuperó ese elemento, pero en los demás casos no es así. La poesía lírica ya nace, y esto es muy importante, nace como literatura, no para ser cantada, sino para ser escrita y leída en la tranquilidad del hogar por un lector. O sea que hemos de darnos cuenta de que la realización, digamos, originaria de la lírica no es la lectura, como nosotros hoy en día hacemos, sino la recitación e incluso el canto. En época helenística ya se pierde este acompañamiento musical, esta realización cantada, y la poesía se escribe para ser leída. Y en Roma ya, salvo muy pocos casos, la poesía se escribe para ser leída. Sí, a veces la poesía épica todavía se recitaba y en casos como el Carmen Saeculare se cantaba, pero ya pierde esa función inicial, que es la que ha quedado en la posteridad. Es que la poesía no era literatura en el sentido etimológico al principio, porque literatura es letra, escritura, y la poesía nacía para la voz, para el canto. Luego después todo acaba metiéndose y englobando ese amplio saco de la literatura. Pero, ya digo, en principio la poesía no era literatura, era folclore, era canto, era una cosa distinta.
Y si te parece, de esta panorámica general del género podemos entrar un poco en el cultivo que hacen nuestros dos poetas, ¿no? Que se desenvuelven en el siglo I antes de Cristo, en un lapso de tiempo realmente pequeño, pero intenso, de acontecimientos y de circunstancias, ¿no? Y creo que podría ser interesante, para hacer este acercamiento, contrastar el tratamiento que hacen los dos del género, qué clase de cuestiones y afinidades mantienen en relación al tratamiento de la lírica y qué diferencias y contrastes podemos ir viendo a todos los niveles entre uno y otro. Tenemos que pensar que Catulo vive apenas 30 años.
Sí.
Vive menos que Miguel Hernández, que vivió 32, que entre nosotros parece casi el exponente del poeta muerto en juventud, ¿no? Y por tanto escribe su poesía muy temprano, ¿no? Pues, en fin, hacia los 20 años, 20 y tantos podemos pensar, no sé exactamente, ¿no? En fin, por situar un referente nuestro, hay que pensar que Claudio Rodríguez escribe Don de la Ebriedad con 18 años, ¿no? Es decir, como una efusión de su sensibilidad más extrema, ¿no? Y lo hace Catulo, digamos, en la época final de la República, ¿no? En cambio, Horacio ya corresponde a otro periodo histórico, prácticamente hay 20 años de diferencia, ¿no? Entre uno y otro.
Sí, más o menos.
Una generación y media o dos, pero en ese lapso de tiempo las cosas han ido cambiando mucho y se ha pasado de la libertad republicana a, bueno, lo que va a ser el príncipe Augusto y a otro nuevo planteamiento, digamos, cultural y político de la Roma de finales del siglo I. Entonces, quizá te invitaría a que nos hablaras un poco de esos elementos que se desarrollan, de afinidad entre los géneros y sobre todo de contraste entre ellos, que permiten, yo creo, que entender mejor lo que es la lírica, porque no es una cosa monolítica y cerrada sobre un modelo estandarizado, de alguna manera, ¿no?
Sí, efectivamente hay lazos de unión entre ambos, pero hay profundas diferencias también. Empezamos, si te parece, por hablar de su distinto contexto, ya lo has adelantado tú, su distinto contexto histórico. Catulo, efectivamente, vive en un periodo de la historia romana donde todavía existe la República, donde todavía el poder corresponde al pueblo, al Senado, aunque ya empieza a despuntarse la figura de César y empiezan como atisbos de poder personal. Mientras que Horacio vive ya en un periodo posterior a las guerras civiles. Entre Catulo y Horacio media el periodo tormentoso de las guerras civiles, donde la República se quiebra y nace una nueva manera de gobierno, el Principado, que es, bueno, el Principado es una manera de llamar al imperio en sus orígenes. Esto, la figura del príncipe, que todavía no se quiere llamar emperador, empieza a reforzar su poder, en fin, y es prácticamente lo que conocemos como emperadores. Bueno, la situación cambia, claro. Catulo, digamos que tiene más libertad para escribir, tiene menos necesidad de compromiso o menos exigencia de compromiso, mientras que en época de Augusto a los literatos, a los hombres de cultura se les exige ya una implicación en el régimen, porque a cambio, estando como estaban integrados en el círculo de mecenas, se les daban ciertas ventajas y se les protegía. Entonces tienen que saber aunar su propia voz, su voz personal, su inspiración con aquellas exigencias que les piden desde arriba, que hemos de suponer que en algún caso compartían de buen grado y también hemos de suponer que en algún caso pues le venían impuestas y no concordaban con su propio sentir. El caso de Horacio es particularmente ilustrativo porque sabemos que de ser republicano pasó a ser, digamos, del partido de Augusto. No sabemos si por puro chaqueterismo, por así decirlo, por que las circunstancias le invitaron a cambiar de partido o por un serio convencimiento de que el nuevo personaje traía un programa que le convencía.
Además era difícil, ¿no? En ese momento sustraerse, digamos, a la presión que estaba ejerciendo con suma habilidad por otra parte Augusto. Y bueno, pues hay una playa de escritores que... Claro,
porque se presentaba como conciliador, como, digamos, defensor también de la libertad, como hombre de centro, por así decirlo, me parece a mí. Entonces,
como restaurador de una Roma.
Sí, parece que eliminaba los opuestos y fácilmente entraban ahí muchos hombres que querían, que deseaban sanamente que las cosas fueran a mejor, pero que la libertad se mantuviera de la República. En fin, el caso es que esas son sus condiciones. Por otro lado, digamos que Catulo, de una manera más clara, pertenece a un movimiento poético que entronca con la poesía alejandrina griega, donde es algo sustancial y formante de ese círculo la búsqueda del arte por el arte, el esteticismo puro, la falta de compromiso. La política no les interesa, no les interesa la tradición de los mayores. Pretenden cantar simplemente pues su inspiración personal y literaria, o sea que desempeña una gran importancia en su poesía también la vena docta, culta, el aprendizaje de los modelos griegos, pero todo lo que sea, digamos, hablar de Roma como con aires de engrandecimiento e implicarse en labores comunitarias o en eso les interesa mucho menos. De hecho, Catulo tiene un poema en que, dirigiéndose a César, que por cierto era amigo personal de su familia y residía en casa de su padre cuando pasaba por Verona, que tenía una relación firme con él, pues le dice en un momento dado en un poema: no me interesa saber si eres blanco o negro, no tengo nada que ver contigo. O sea, un desentendimiento de la política que cuadra muy bien con ese otro momento en que dice: y los rumores de los viejos demasiado severos, pues no los tengamos en ninguna cuenta, ¿no? Es un poeta que canta las inquietudes propias de la juventud y que todavía no ha llegado al convencimiento de que hay que comprometerse y de que hay que hacer algo que supere la esfera de lo personal. En ese ambiente estamos, ¿no? Horacio, por el contrario, pues tiene una lírica más de compromiso, aunque también tiene momentos para cantar sus propias inquietudes.
Cierto modo, claro, al lado de esas circunstancias históricas que les envuelven a los dos, también están las circunstancias vitales, ¿no? Catulo escribe una como decíamos al principio, en un momento vital mucho más temprano. Horacio sí. Ya corresponde a otra etapa de la vida.
Claro, sin duda que eso también condiciona el distinto producto, ¿no? Porque Catulo escribía en plena juventud y Horacio ya a los 40 y tantos años cuando escribe Las Odas, su obra lírica. Uh-huh. Y eso se ve que repercute extraordinariamente. La poesía de Catulo es más, iba a decir más fresca, pero en el sentido metafórico en que quiero decirlo, no conviene. Es más cálida, es uh-huh. más al ritmo de los sentimientos y de la pasión que brota de dentro, mientras que la poesía de Horacio es más fría y menos fresca y menos cálida, es más fría, más matizada por la moral, por el diseño artístico columbrado, digamos, desde con unas expectativas de búsqueda que anulan todo lo que sea pasión sin sin adobar, sin mediatizar, sin el artificio. El resultado es que la poesía de Catulo es más espontánea y la de Horacio es más contenida, más fría en ese sentido. Pero al revés, la poesía de Horacio es formalmente mucho más perfecta, mucho más equilibrada, mucho más, en fin, de formas más depuradas.
Uh-huh. Los dos adaptan por primera vez distintos metros de la lírica eólia.
Sí.
Hacen sus tentativas. Catulo pues empieza haciendo las primeras estrofas sáficas en su poema 11 y en el 51, si no recuerdo mal.
Sí.
Luego seguirá trabajando sobre esos modelos Horacio. Y en ese entorno de filtrar y recibir los modelos griegos se va desenvolviendo, como tú decías, unos modelos líricos, digamos, que han generado de alguna manera un estereotipo, una idea de lo que es la lírica, ¿no? Esa inmediatez a la que tú te referías, esa especie de calidez o de efusión aparentemente espontánea de los sentimientos que revela Catulo, frente a esa otra elaboración, frente a esa otra estado vital en el cual ya no se habla de lo que a uno le pasa, sino de cómo encaja a uno lo que le pasa, y bueno, que nos ofrece Horacio desde otra perspectiva, ¿no? ¿Cómo ves tú la integración de los modelos griegos en uno y en otro autor, sí, desde esta perspectiva?
Bueno, la verdad es que Catulo hace unas tentativas en los metros líricos mucho más exiguas que las de Horacio. Son muy pocas. Los poemas realmente líricos de Catulo son muy pocos. En Catulo hemos de entender el lirismo en un sentido más amplio, porque cultiva dentro de su libro muchos otros géneros, algunos de los cuales solo son líricos desde la perspectiva actual. Desde la perspectiva antigua, Catulo es lírico en dos o tres poemas, mientras que Horacio es lírico en todas las 108, me parece, odas y en los epodos de sus dos libros. O sea que, en realidad, el único lírico es Horacio. Catulo lo es en manera muy, muy pequeña. Sí, pues la estrofa sáfica, que sí que es la que adelanta a Catulo, las otras, sin embargo, porque no tiene, creo recordar que no tiene ningún tipo de estrofa lírica más que la estrofa sáfica, pues sí, ahí se adelanta a Horacio, digamos que incorporando a la métrica latina esa estrofa que cultivó Safo. Y bueno, pues claro, lo hace de una forma pionera. Horacio ya tiene esta base catuliana, estos precedentes, y lo ejerce y lo cultiva de manera más constante, y entonces llega a una mayor perfección de estos modelos.
Quizá ese modelo de poesía que propugna Catulo ha dado lugar a esa especie de ambigüedad de la lírica como expresión, digamos, de un tipo, sí, de poesía cantada,
claro,
o verso tal,
sí,
y al mismo tiempo como una fusión, sí, de la sentimentalidad más inmediata, ¿no? Que por otra parte está muy elaborada, como vamos,
sí,
sabiendo,
sí,
con el tiempo, que no
eso es
ese aparente surgimiento, sí, de lo espontáneo sin más, ¿verdad?
Es ficción de espontaneidad, uh-huh, aunque luego haya elaboración, pero vamos, en Horacio es que es elaboración y una huida de lo espontáneo y de lo aparentemente espontáneo. Cuando uh-huh. Horacio empieza a hablar de sí mismo, entonces se acaba la oda. Uh-huh. Es que es testimonio, si no supiéramos dónde se acaba un poema, en cuanto Horacio empieza a decir algo de sí, sabemos que ahí se tiene que cortar, porque hay una especie de herencia de esta sofrosina de los griegos, de esta discreción que prohíbe hablar de cosas personales. Uh-huh. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, sí, probablemente Catulo, como iniciador de los elegíacos, es el responsable de que la lírica se entienda muy asociada a lo subjetivo. Me explico. Dentro del corpus poético de Catulo hay elegías, hay epigramas, hay epílios, pequeños poemas épicos, y casi todo su libro gira, tiene como un hilo conductor con muchos otros materiales, que es su aventura amorosa personal con Lesbia. De manera que hay un fuerte componente que tiñe casi todos sus poemas, incluso los líricos, por uno de los líricos al menos, que es su relación amorosa con esta mujer, con lo cual la inspiración esa subjetiva, personal, está ya ahí. A Catulo lo siguen Tibulo, Properzio y Ovidio en Los Amores, que son los elegíacos romanos, los que cantan el amor subjetivo y elaboran cancioneros en torno a un nombre de mujer. Y será la base del petrarquismo, que Petrarca hará lo mismo con Laura, y eso inaugurará una corriente de lírica occidental, básicamente de amor subjetivo, de apasionamiento, de calidez, que estará enfrentada siempre a la inspiración horaciana, que será como otra vía alternativa de poesía más fría, más moral, más haciendo hincapié en la amistad antes que en el amor. O sea que sí que está ahí como pionero dentro de una corriente que luego vemos qué consecuencias tiene.
Claro, son dos modalidades de lírica que han ido teniendo, que estén entretejidas entre sí de alguna manera, han ido teniendo un éxito en la tradición muy importante. Yo creo que quizá podríamos aprovechar para recoger algún ejemplo, alguna muestra de tanto de los versos antiguos de Catulo y Horacio como de algunas de sus expresiones de pervivencia en la literatura española, que son tremendamente enriquecedoras, ¿no? Quizá podíamos empezar con la lectura, por supuesto, del poema 85 de Catulo, esa especie de pasión en miniatura que ha absorbido tantísimo, que se ha convertido casi en un estandarte de esa lírica de la fusión espontánea y que vamos a leer ahora mismo, ¿no? Podemos recordarlo en el original latino, porque es muy breve y siempre, en fin, puede resonar más en nuestra memoria, ¿no? Odiet amo, qua reit faciam fortasse requiris, nes quios et fieri sentio et ex crucior.
Podemos traducirlo esto, pero sería muy difícil traducirlo en el propio ritmo. Yo todas las traducciones que veo rítmicas creo que lamentablemente en este poema no dan en el objeto, ¿no? Odio y amo. ¿Por qué me pasa esto? Tal vez me preguntas. No lo sé, pero siento que es así y estoy atormentado. Es una traducción muy pobre que no recoge la riqueza de estructura y de simetría que hay en el poema. Hay otro poema de Horacio muy interesante, muy bonito, que para algunos es tal vez el poema más bello de la literatura antigua, así lo decía Alfred Hausmann, así lo definía, que es el Difugere Nives. Un poema que habla de la llegada de la primavera, y eso puede estar bien con las fechas en que nos encontramos, y a partir de ese momento de la primavera, el autor, sin duda por contraste, se adentra en consideraciones sobre el fin de la vida del hombre y la tristeza que esto le produce. Leemos solo unos cuantos versos del principio para calar el ritmo y luego daré una traducción, esta vez sí, una traducción rítmica en castellano.
Tuya además, ¿no?
Mía, sí. Difugere nigues, redeum jam gramina campis, arboribusque comae. Muta terra uiques et decres centia ripas, flumina praetereunt. Gratia cum nymphis geminisque sororibus audet, ducere nuda coros. Siguiendo versos más adelante. Damna tamen celeres reparan caelestia lunae, no subidequi dimus, quo pater aeneas, quo dives tulus et ancus, pulvis et umbra sumus. En castellano. Ya se han marchado las nieves, regresa a los prados el césped y su melena a los árboles. Cambia la tierra de rostro y los ríos que van ya menguados siguen su curso habitual. Junto a las ninfas y hermanas gemelas, la gracia atrevida guía desnuda los bailes. No esperes ser inmortal, clama el año y la hora que arrastra cada jornada vital. Y aunque las rápidas lunas completen su disco en el cielo, cuando caemos nosotros donde está Eneas el padre y el rico rey Tulo con Anco, polvo ya somos y sombra. Es muy característico de Horacio este incidir en la muerte como fin de todo y como clave para apreciar el presente, de ahí el tópico famoso del Carpe Diem, uh-huh. Aprovecha el momento, que es consustancial a su poesía.
Uh-huh. Querría que no se nos acabara el programa sin que nos hablaras quizá un poco de tu experiencia como traductor, porque estos versos que tanto te han acompañado, pues también están siendo objeto por tu parte misma, ¿no? De constantes aproximaciones,
sí.
Desde versiones en prosa hasta versiones con distintos tipos de alternativas rítmicas, ¿no?
Sí, bueno, pues la labor de la traducción es una labor difícil, pero hay que tener en cuenta, ante todo, el destinatario de estas traducciones. La traducción será diferente si es una traducción para tus alumnos en clase, uh-huh. Donde lo que tiene que quedar claro es la correspondencia de estructuras o, en fin, de mensaje entre un texto y otro. Entonces, uh-huh. Bueno, todo tiene que ir dirigido a eso. Si lo que se quiere es reproducir el placer y la maravilla que es el texto originario en el castellano, pues ahí hay que hacer una labor de otro tipo y, uh-huh. En fin, y tal vez prescindir de tantas servidumbres para lograr acomodar lo esencial, uh-huh. Lo estético del mensaje a la lengua castellana. Uh-huh. En cualquier caso, es una labor tremendamente difícil, y lo que sí está claro, lo que sí creo que debe estar claro, es que cuando somos traductores somos esclavos, siervos, criados de aquellos autores, y entonces hay que evitar muy mucho decir algo que no corresponde a aquello, aunque también a veces es imposible ser fiel en el lenguaje distinto y el tiempo uh-huh. distinto nos lleva a prescindir de ciertos elementos.
Uh-huh. Quizá podríamos rematar el programa con la lectura de alguna muestra, en fin, de poesía muy reciente, en la cual se retoma, reaparece o retumban estos versos antiguos en poetas casi coetáneos, ¿no?
Sí, bueno, yo más bien tengo aquí un poema de Manuel Vilas, nacido en Huesca en el 62, que se titula El joven traductor de Horacio, que quisiera leer para recordar un poco esta labor de traducción que todos hemos tenido que hacer cuando jóvenes. Yo quisiera ser otra vez aquel joven ávido de una traducción latina, de unos deberes escolares, la mañana del sábado, de 9 a 2, así la pasa, pegado a diccionario, gramática y clásica retórica, contento de sus hallazgos, donde el mundo antiguo ve resplandecer y de su presente permanece ignorante, ajeno. Bien, quizá con esto, el poema es mucho más largo y interesantísimo, pero...
Bueno, nos dejas con el gusto en los labios y, bueno, tenemos que cerrar ya. Muchísimas gracias, Vicente. Ha sido un placer tenerte a ti. Yo creo que mejor invitación a la lectura no podemos encontrar. Y muchas gracias a todos por escucharnos.
Pues muchas gracias.
Esta música que escuchamos, de Alonso de Mudarra, está basada en el Beatus Ile, un poema de Horacio. Termina así Aula de Filología, aula que ha estado dedicada a literatura latina. Agradecemos la labor de Antonio Moreno, profesor del Departamento de Filología Clásica en la UNED, que propuso como tema de estudio la poesía de Horacio y Catulo, claves para su lectura, y para ello contamos con la participación inestimable de Vicente Cristóbal, catedrático de latín en la Universidad Complutense de Madrid. Por nuestra parte, nada más. Gracias por la atención que nos prestan y recuerden que continúan en compañía de la UNED en Radio 3.